Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Ya la ley, ya la la.
Tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas, que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra. Semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí.
Bueno, estamos este jueves aquí en Radio La Agüita conversando acerca de este megaproyecto inmobiliario de la Universidad de Concepción sobre el Cerro Caracol, que se hace llamar PASIT. La semana pasada se llevó a cabo un conversatorio en la Facultad de Humanidades, donde expusieron a Antonio Celada, un urbanista y ex académico de la universidad, José Miguel Bravo, aquí presente, abogado de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y Marco Lave, nuestro vecino agüiteño.
En primer lugar, contextualizar un poco dónde se piensa desarrollar el proyecto PASIT. Principalmente, las construcciones, las obras van a ser sobre el Alto Caracol, que son todos los cerros que están al costado, y en la parte sur de la actual universidad, del campus Concepción de la universidad. Y en esos cerros tienen pendientes súper elevadas y cuentan con una cantidad de cursos hídricos altos, que tienen flujo permanente durante todo el año. Entonces la cantidad de agua que baja desde Nonguén por este curso principal es súper alta, y todo esto condiciona un poco la calidad del suelo, que no está obviamente apta para poder recibir edificaciones y ni menos horas de urbanizaciones densas, como es la construcción de carreteras, intervenciones hidráulicas y todo ese tema. Entonces, cuando uno tiene estos antecedentes en consideración, la pregunta es por qué la universidad persiste en este interés de seguir construyendo específicamente en estos territorios, y eso es lo que abre lo que hay detrás del PASIT, que en el fondo el interés sobre el parque científico para nosotros es una mera distracción de lo que realmente hay detrás de esto.
Yo quería como enfatizar en lo que habías preguntado, el tipo de suelo. El Cerro Caracol tiene un suelo arcilloso, poco drenado, entonces eso hace, no sé, a la gente que ha ido al cerro en días de lluvia, que toda esa tierra o esa capa de suelo que es muy baja, menos de 50 centímetros, corra cuando llueve. Entonces eso también viene a ser peligroso para las futuras construcciones que se quieran hacer ahí, o la misma deforestación, porque ya no va a estar esta capa vegetal que absorba el agua, y puede ser súper peligroso para la comunidad cercana, como la población de la Agüita La Perdiz. Eso era como para acotar a lo que dijo Carlos. ¿Tú habías hecho otra pregunta?
Sí, y ese es un riesgo que está latente, digamos, porque las obras ya comenzaron.
Claro.
Están deforestando actualmente. La otra vez ustedes nos mostraban fotos de cómo ya van avanzando las tablas y la ampliación de los caminos. En ese sentido, ¿podría explicar también cuál es el rol que cumplen los árboles al retener la tierra con las raíces? No sé si todo el mundo maneja ese concepto.
Claro, como es un suelo, una capa de suelo baja, los árboles tienden a, como lo que pasa en el sur, ¿no? De que los árboles se van juntando como por unión de sus raíces, y entre ellos mismos van formando como una capa que los sostiene. Entonces tú puedes cortar el árbol de a tu derecha, pero va a caer el que está a tu izquierda porque se estaba sosteniendo del anterior, ¿no? Entonces es súper importante. Claro, estamos hablando de un cerro que no solamente tiene pino y eucalipto, en la zona un remanente del bosque esclerófito, donde puedes encontrar árboles como el boldo, el quillay, el guaye. Entonces, como en temas de flora, es súper rica la cantidad de especies que hay. No sé si tú me puedes como ayudar a hablar un poco más de eso.
Como decía mi compañera, hola gente. Claro, este es un bosque muy rico, aunque esté fragmentado por las deforestaciones que se han provocado por los intereses de algunos. Son bastante pocas, y todos estos árboles, como pino y eucalipto, han estado por tantos años que han también sido parte del convivir también de las muchas especies que hay en el cerro. Entonces, también al deforestar todo esto, provoca un inmenso daño en las aves, sobre todo porque hay que considerar de que hay algunas aves que, como aquí llueve mucho, hacen sus nidos en los pinos para proteger sus nidos. Entonces, va a provocar un daño enorme en todas las especies que están en el cerro. Si, no sé, la gente que sepa del proyecto, este proyecto dice que va a cuidar todo lo nativo, va a tener un sector de bosque, pero no considera todos los remanentes, todos los espacios de bosque que hay esparcido entre estas plantaciones. Eso.
Sí, con respecto al bosque nativo, solamente el proyecto pretende proteger 10,6 hectáreas, y sabemos que en el lugar hay 53,6 hectáreas de bosque nativo que están por manchones, esparcidas, sí. Y también la otra importancia que decías, claro, cómo la flora y la fauna también se ha unificado. Hoy en día podemos encontrar copihues creciendo en el eucalipto, como decía la compañera, pájaros también anidando en pinos, que son exóticos.
Y de hecho todo el cordón montañoso hoy en día está englobado dentro de lo que se entiende como la Reserva Ecológica de Nonguén, que va a pasar a ser próximamente un parque nacional después de la lucha y gestiones de vecinos durante muchos años. Y se habla de este concepto de corredor biológico, ¿no? De que, bueno, ustedes quizás que son biólogas podrían explicar mejor qué es un corredor biológico.
Se entiende como corredor biológico un área de influencia donde transcurren bastantes especies, no solamente especies que se puedan mover como la guiña, el pudú también insectos, también plantas, que ninguno de estos seres vivos tiene las delimitaciones que uno tiene presentes como geográficas. Entonces, el área de la Reserva Nonguén se extiende hasta casi llegar a la Universidad de Concepción. El área de influencia son 3,5 kilómetros que se extiende y tapa el área donde se va a construir el PASIT. Entonces, en esta área pueden transcurrir muchas especies, como el pudú, como la guiña. Se pueden encontrar especies como el boldo, como los guayes, como los loyos, muchos hongos, sobre todo también que resisten en el suelo, porque no solamente los árboles mantienen la estructura del suelo, sino que también los hongos, y no se tiene ninguna apreciación de estos en el proyecto. Muchas aves también, que son las responsables de tener, no sé, ratones bajo control, como las aves rapaces que están en la noche. Entonces, un área muy rica, muy, muy diversa, que va a ser destruida, sobre todo también los cauces hídricos, que alrededor de estos también hay mucha diversidad, sobre todo de canelos, de arrayanes, y todo eso va a ser destruido.
Hay que considerar que el campus actual de la universidad tiene aproximadamente 47 hectáreas de superficie. Los límites del proyecto Parque Científico y Tecnológico se desarrollan en tres etapas. La etapa 1 es la que supuestamente estaría destinada a este parque científico, que son todos los terrenos que están al sur del campus actual de la UDEC, o sea, los terrenos que están desde biotecnología hacia el sur. Los terrenos que están al costado de la universidad, que serían los que están arriba de odontología, formarían la etapa 2, y los que están al sur de la etapa 1 o al costado de Pedro de Valdivia formarían la etapa 3. En total son 256 hectáreas, de las cuales solamente 91 estarían orientadas a lo que es el supuesto parque científico y tecnológico, y el resto, las 160 restantes, que son el 60% del total del proyecto, son las que tienen un uso indeterminado y hipotéticamente inmobiliario, especulativamente inmobiliario. En relación, por ejemplo, a la delimitación próxima con las otras poblaciones, el límite del PASIT estaría solamente a 250 metros de la Agüita de la Perdiz, a menos de 300 metros de los Lagos de Chile, a menos de 500 metros de Nonguén y Los Lirios, por dar una referencia. Entonces, el proyecto se desarrolla en toda esta zona de transición que está entre la Reserva de Nonguén y el Alto Caracol, que, como explicaban bien las compañeras, tienen características remanentes de flora y fauna que con el pasar del tiempo han ido activándose y siguen presentes en ese territorio.
Bueno, acá en el Gran Concepción, el Biobío, como se le pueda llamar, son muy pocos los lugares que nos quedan como ya no solo manchones, como reserva de biodiversidad única en este lugar, histórica igual, de lo que más conocido como y de nivel cordillerano, Nahuel Buta, etcétera. Entonces es impresionante hablar de Hualpén, Nonguén, ya hablamos de este cerro, y cuál más, es decir, están como conectados de alguna manera y no hay más. Entonces igual es preocupante que hoy día se intervengan estos lugares y de una manera tan, tan catastrófica, y de alguna manera también como con las mismas trampas siempre, es decir, no se muestra una parte, de ahí no, y empieza la gente, investiga y nos damos cuenta que la cosa no es lo que muestran. Entonces, una vez más, como poca transparencia y usando como la misma artimaña, es decir, es medio repetitivo de alguna manera el ciclo. En parte yo soy de Coronel y vi de alguna manera cómo se ampliaron las termoeléctricas y todo eso, entonces igual fue similar, se instaló de a poquito, relaciones con vecinos, vecinas, etcétera, etcétera. Entonces igual lo mismo que está pasando, no sé, la ampliación del proyecto MAPA en Arauco, igual lo mismo, y van ganando cancha poco a poco, ¿sí? Entonces igual eso, igual un poco la conciencia de la gente, la conciencia de los vecinos y vecinas que van a limitar con estos lugares, es importante de alguna manera que se relacione, porque se van a ver afectados directamente.
Bueno, llegan mensajes de nuestros vecinos, un abrazo. También un abrazo a Lardi, que nos escucha, a la tía Ada, que nos mandan sus cariños. Y bueno, hartos mensajes, les mando abrazos a todos, a todes. Y aprovechando que estamos acá como para resolver dudas sobre este proyecto, queríamos también un poco que nos comentaran como de cómo se gestó legalmente, ¿cierto? ¿Cuáles han sido como los desvíos legales que han hecho, las artimañas que han usado para ir en el fondo como construyendo este proyecto, que ha ido creo que ya lleva como 8 años ahí, no, o sea, 8 años como en un proceso legal, ¿cierto? Más o menos.
Sí, así es.
Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, voy a hacer una síntesis acerca de cómo se ha ido, digamos, desarrollando el proyecto desde su génesis. Bueno, la Universidad de Concepción presentó con fecha 22 de enero del año 2010 la declaración de impacto ambiental del proyecto Parque Científico y Tecnológico del Biobío. Ya esta presentación se hizo ante el Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío. Pero luego, con fecha 24 de septiembre del mismo año, la UDEC manifestó su voluntad de retirar esta declaración. Ah, ok. Pero luego, el 19 de agosto del año 2011, el mismo rector Lavanchi presentó una nueva declaración, pero esta vez con el nombre Loteo Fundo, La Cantera y El Guindo. O sea, totalmente... si a ustedes yo le digo proyecto PASI y después loteo... Es totalmente diferente incluso de lo que se trata, parque científico y un loteo. Pues bien, con esta declaración, Loteo Fundo La Cantera y El Guindo, la Universidad de Concepción prosiguió el proceso de evaluación de la declaración y finalmente fue el Servicio de Evaluación Ambiental quien otorgó la resolución de calificación ambiental. La entregó el año 2012. Y a partir del año 2012 hasta el año pasado, para ser bien específico, empezó a gestionar ante el gobierno regional los recursos. ¿Y los recursos para qué? Para el proyecto construcción del Parque Científico y Tecnológico PASIT. Por lo tanto, teniendo ello una resolución de calificación ambiental para un loteo, pide recursos públicos para el proyecto Parque Científico PASIT. Totalmente diferente. La pregunta que nos cabe hacernos es cómo las autoridades de gobierno, municipal incluso, hacen de alguna forma vista gorda, como se puede llamar. Si usted tiene una resolución de calificación ambiental para un loteo y solicita financiamiento para un parque, ¿por qué no? La pregunta es básica. Bueno, ¿para qué me está pidiendo usted financiamiento? ¿Para el loteo o para el parque? Y lamentablemente, hasta el día de hoy, ninguna autoridad ha sido capaz, incluso consejeros regionales, han dicho que, bueno, lo que votamos nosotros fue un parque por el tema del desarrollo. Le dan con el tema del desarrollo, pero no ven lo que está en el trasfondo de esto, que es la destrucción de un territorio de la comuna de Concepción. Y, bueno, no seamos individualista que hablemos de Concepción, es un territorio de la comuna, de la comunidad, del país, y por qué no decirlo también del planeta. Como decían acá mis compañeros anteriormente, es un territorio donde hay bosque nativo, etcétera. Pero bien, para continuar, finalmente el gobierno regional otorga así a grandes rasgos cerca de 20 millones de dólares para este proyecto. Por supuesto, esto no lo dinero público. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En julio del año 2018, cuando el gobierno regional le va a entregar este financiamiento que va a ser por etapa, tiene que solicitarle a la Contraloría General de la República su pronunciamiento acerca de si está bien otorgado los dineros públicos para este proyecto. Y la Contraloría, dentro de su estudio, se da cuenta de que se está otorgando dineros públicos a un proyecto privado. Ya la Universidad de Concepción, algunos creen que es una universidad pública, que es público, pero no es así, es una empresa privada dedicada a la educación. Por lo tanto, la Contraloría le dice, lo siento, pero no puedo tomar razón de esto porque usted está entregando dineros públicos a una empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que hace la Universidad de Concepción? Y en conjunto con el gobierno regional es... A ver, bueno, aquí tenemos que solucionar de alguna forma este impasse. Y lo que hacen es la Corporación Universidad de Concepción, es como propietaria de los terrenos, es otorgar un comodato a 50 años al gobierno regional. Para que de alguna forma los dineros que se están otorgando tengan el sustento de que va a ser utilizado en un lugar, digamos, de administración estatal. Hasta ahí bien. Pero lo que se le olvidó a la Contraloría, y eso también nosotros ahora lo estamos haciendo ver, de que el proyecto que ellos están financiando es el proyecto loteo del fondo La Cantera y El Guindo, y no es para el proyecto PASIT, porque no tiene una resolución de calificación ambiental. Estamos esperando, respuesta. Sí, bueno, el loteo es la urbanización, y es bien específico, se considera 40 lotes. 40 lotes para ser ocupados por empresa dedicada a la biotecnología, a la ciencia y la tecnología.
Serían como todas estas empresas que aparecen como en el logotipo, ¿cierto? En como sponsor, por así decirlo, como del PASIC. Porque cuando uno se mete a la página, aparece que, no sé, está Itué, Arauco, no me acuerdo cuáles más, pero hay varias como varios logos.
Pero hay un tema, que ellas tienen buenas intenciones. Pero en lo concreto, que hayan firmado algún documento para decir, ya, yo me voy a instalar ahí, no. Son solamente buenas intenciones. Y es más, yo creo que son buenas intenciones porque también ellos deben tener, bueno, asesoramiento jurídico para ver en qué ellos van a apostar, digamos, su inversión. Y se tienen que haber dado cuenta de que el proyecto en sí no tiene la resolución de calificación que los autoriza para construir. Por lo tanto, deben esperar, o van a esperar, que lo que diga la autoridad tanto administrativa como judicial, porque va a ser un duro revés para la Corporación Universidad Concepción y para el gobierno regional el día de mañana, cuando los tribunales de justicia le digan, se detienen los trabajos porque ustedes no tienen la autorización ambiental para ejecutar esta obra. Por lo tanto, se tiene que someter a un estudio de impacto ambiental. Más adelante voy a explicar qué es lo que significa una declaración y un estudio de impacto ambiental y cuáles son sus consecuencias.
Eso mismo era lo que le quería preguntar. Bueno, contextualizar a nuestros oyentes que contamos aquí con la presencia de José Miguel Bravo, directamente en vivo. Él es uno de los expositores que se hizo presente en el conversatorio la semana pasada y nos acompaña hoy día aquí en La Agüita de la Perdiz. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, justamente a mí esa fue una de las dudas que me quedó del conversatorio. Porque bueno, no soy muy entendido en temas leguleyos, entonces entiendo que lo que se exige es que este proyecto, el PASIT, saque su estudio de impacto ambiental, siendo que ellos lo que presentaron fue una mera declaración de impacto ambiental. Entonces, si podría ahondar en esa diferencia, por favor.
Okay. Bueno, nuestra legislación actual exige a los proyectos económicos dos vías para presentarse al Servicio de Evaluación Ambiental. Tenemos la declaración de impacto ambiental y tenemos el estudio de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental es un estudio, o sea, entre comillas, un estudio bastante básico, ¿ya? Que no tiene una línea de base. Por lo tanto, para presentarlo, se lo piden a una consultora X y ellos en un par de meses hacen, digamos, un bonito discurso y lo entregan al servicio. Y nuestra legislación, para ser bien específico, en su artículo 11 de la ley 19.300, tiene varias letras en las cuales especifica si un proyecto va a significar algún tipo de impacto, se tiene que someter a un estudio de impacto ambiental. Y dentro de todas esas, digamos, letras, tenemos una, que es la letra E, que dice cuando se está cerca de un parque o reserva que tiene importancia para la vida biológica, ¿ya? En palabras más simples. Y por lo tanto, aquí, y lo decían delante las compañeras, de que el predio de la universidad está a 3.5 kilómetros de la Reserva Nacional de Nunguén. Con esa sola, digamos, argumentación, la universidad tuvo que haber presentado un estudio de impacto ambiental y no una declaración. Pero ¿sabes lo que hacen ellos en la declaración? Es desvirtuar de que están cerca de una reserva o de un área protegida. Por lo tanto, ahí también, por un lado, la corporación Universidad de Concepción y por el otro lado el Servicio de Evaluación Ambiental cometieron una ilegalidad arbitraria, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy nuevamente en la superintendencia, haciendo ver de que por favor esto se detenga lo antes posible, porque el daño ya se está produciendo. Están trabajando todos los días. A partir de febrero de este año comenzaron los trabajos. Y por supuesto, mientras la autoridad no los detengan, ellos van a seguir destruyendo. Y esto es lo que nosotros, cuando en derecho se llama la negligencia administrativa. Que eso es lo que no podemos soportar como ciudadanos. Igual.
Ya, pero.
¿Aló, aló?
Sí. Bueno, yo estaba apelando al Audeconce, no se escuchó nada de lo que dije, pero voy a volver a repetirlo porque me parece súper interesante igual cómo la hacen, porque vinieron otra vez a la Pobla y tuvieron como una exposición y viene un profe con la consultora, todos súper simpáticos, caritas sonrientes, bien bañaditos, perfumaditos, y empiezan ahí que, bueno, ellos son los expertos, tienen doctorado en el nombre de la ciencia, hemos hecho esto, otro, e incluso decían, nosotros estamos haciendo más de lo que la ley nos pide, o sea, estamos por sobre la ley. Y en el fondo nosotros sabemos que siempre han hecho de las suyas, como decía el negro, la gran inmobiliaria del sur de Chile, po. Han canalizado toda el agua del Cerro Caracol, o sea, las piletas que llenan para allá y el, ¿cómo se llama? El foro, la misma agua del foro viene toda del cerro, o sea, la han hecho durante años y años y la quieren seguir haciendo porque son los dueños de Conce y de la región al final, po. Estamos hablando aquí de la gente que no vive aquí donde vivimos nosotros, sino que tiene las mansiones en el Alto de la Virgen y en Andalucía, no sé dónde más vivirán, capaz que vengan en helicóptero para acá, para la ciudad. Uno no sabe, pues si tienen mucha plata, lo bueno. Entonces, es simpático igual que nos vengan a querer vender la pomada cuando nosotros sabemos quiénes son, si igual nuestras familias le han trabajado, ¿cachai? Nosotros hemos estado acá a la par con ellos y creen que somos tontos, pero no lo somos. Entonces igual es interesante que ahora en estos movimientos podamos informar a la gente como de todo lo que hay. La gente no sabe que lo que comentabas tú, puedo hacer como hincapié en que aquí existe una especie única que no la van a encontrar en ninguna otra parte del mundo, que es la del cangrejo tigre, que es un cangrejo chiquitito, bien bonito, que además han tenido como un plan de manejo de esta especie súper ridículo. Tú nos podías comentar un poco de eso, porque la otra vez igual estábamos hablando que decían que lo iban a mover para un lado, como que y creo que son medios caníbales, ¿no? ¿Cómo es?
Aludiendo también a la canalización de agua, lo del foro, sobre todo a la ranita de Darwin, que hace mucho tiempo atrás la Universidad de Concepción tuvo un plan de manejo sobre este, y ahora un plan de conservación donde extrajeron ejemplares y los criaron en cautiverio, y han pasado tantos años y ha pasado tanta deforestación de los bosques donde estos vivían que ya no pueden salir y se tienen que quedar en cautiverio. Eso mismo va a pasar con el cangrejo tigre, porque también tienen el mismo plan de sacar ejemplares del cerro, tenerlo en cautiverio, y le vamos a dar comidita, le vamos a dar abrigo, y todo, y después van a pasar tantos años que los cangrejos ya no van a saber vivir en el aire donde vivían. Además de, por ejemplo, si uno va al cerro, se encuentra un gran mural, claro, sí, que dice protección del cangrejo tigre y la concepcionensis, pero la verdad el cangrejo no se encuentra ahí, sino que se encuentra en otras partes. Y esa área de protección del cangrejo tigre también es una vil mentira, porque la conservación que ellos van a hacer es sacar ejemplares que encuentren en los cerros, como en 5 puntos de los cerros, y los van a llevar ahí, en un lugar que nunca vivió, y además que el cangrejo es muy muy territorial y tiene conductas caníbales. No va a soportar, dos cangrejos machos no se van a soportar mirarse, se van a matar. Entonces, ¿qué clase de conservación es ese? ¿Qué estudio de conservación han hecho si ni siquiera saben los comportamientos de estos ejemplares? Entonces, sacar ejemplares de los lugares donde vive a un lugar donde nunca vivió, que más encima van a hacer una laguna de retención al lado, diciendo que van a regular el cauce de agua para que el cangrejo viva feliz, es, no sé, una pelotudez.
Eso mismo con respecto al agua, claro, vamos a tener un agua que no va a estar moviéndose o va a estar lisa y llanamente canalizada. Y pensar igual en que el cangrejo tiene una función súper importante en cuanto a la oxigenación que tiene el agua, como lo que decía Marcos, ¿no? Si un agua con buena cantidad de oxígeno
es un agua en donde puedes encontrar cangrejo tigre. Teniendo un agua retenida, ya esa cantidad de oxígeno, ese movimiento de oxígeno, de nutrientes que pudieron haber estado antes en el ambiente propio del cangrejo, ya no van a estar. Entonces, independientemente si lo sacamos o no, ya el hecho de inundar la zona va a ser un daño irreparable, no solamente para el cangrejo, porque no solamente es cangrejo lo que encontramos en el lugar, hay un montón de insectos, pájaros, como decías tú, 5 tipos de sapos. Claro, sí.
¿Qué especie el tique? Pero es como, a ver, como una especie de zorrillo. No sé si me equivoco, pero nosotros vimos uno hace poco. Y es bien interesante porque uno no se imagina que hay especies así como tan exóticas en el cerro y te pillé con una cantidad de... Yo no sabía que había muchos tipos de perdices, por ejemplo, y las vi. Vi perdices como de así como de distintos colores y me llamó mucho la atención como esa biodiversidad y todo lo que uno se puede encontrar. Pues, claro. Comentar también de que hay un montón de plantas medicinales. La otra vez fuimos a visitar con la Lamien Mercedes Yevilao. No sé si nos está escuchando, pero le mando un abrazo apretado para allá, para los talcahuanos. Y ella, como que fuimos caminando y me decía, no, pero es que acá ustedes tienen todo en la web, mira, y agarraba y pa, había, no sé, había palito negro, sí. Había limpia plata, había poleo, hay de todo, o sea que si uno sí. Quiere ir a buscar para allá algo, para alguna parte del cuerpo, algún órgano que esté enfermo, hay. Y lo otro que es muy interesante que mencionabas tú, lo del cangrejo, que donde está este cangrejo cumpliendo este objetivo tan sabio dentro como de su especie, de la oxigenación del agua, hay agua limpia, hay claro. Agua que se puede beber. Claro. Y recordar que el agua es vida y ahora estamos en una crisis de agua. Y Agüita de la Perdiz, una comunidad que nació de una toma, antiguamente se abastecía de esta agua, lo mencionaba Marco en el audio que comentaba, la gente iba a tomar agua y algunos vecinos me comentan que hasta aprendieron a nadar en las vertientes que aquí habían. Ahora tú vas al cerro y encuentras unos chorritos de vertiente, entonces tú te puedes imaginar, si una persona aprendió a nadar en un lugar así, es que había un montón de agua y la U de Conce se la está llevando toda, po. O sea, ¿dónde están esos canales donde la gente aprendió a nadar?
Ya el no foro.
Sé. Ya que nos estamos extendiendo en ese tema, yo quería hacer una pregunta porque hay un humedal también arriba del cerro y ese humedal también va a ser intervenido por este proyecto, ¿no?
Sí, de hecho nosotros hemos ido hace poco más de un mes como fotografiando igual los daños que se están haciendo en el camino y que están involucrando también el caudal de agua que pasa por el humedal, ¿cierto? Y ha sido bastante fome porque a medida, sobre todo porque ni siquiera están trabajando en la etapa 1, sino que en la etapa 3, que no está considerada dentro de lo que se supone que va a ser el proyecto PASIC. Y bueno, fuimos la semana pasada y ya tienen la mayoría entubado. Hoy la parte que no pudieron entubar la llenaron con tierra para que el agua finalmente se mueva sí o sí por ese tubo. Y es súper importante porque nosotros mismos, entrando al humedal, encontramos unos canelos que eran súper grandes, una hoja así como por parte de mi brazo. Y y no sé, por la...
¿Nos podrías de alguna manera especificar más o menos dónde está esto? Me da la
bueno, sí, yo no sé, canal, hablar muy arriba, de... Tú te subes ¿no? subiendo por el pasaje del esfuerzo. ¿Ya? Subes por el esfuerzo, vas a llegar a un curso de agua. En ese curso de agua puedes encontrar cangrejo tigre. Sigues subiendo y vas a llegar a un camino que va hacia el cerro, el mirador alemán.
Sí.
Y otro que va hacia adelante. Ni siquiera es un camino, es como una pasada.
Ya.
Y bueno, después de esa pasada vas a llegar al camino principal y que está cerca de Pedro de Valdivia, esta parte, sí. Y ahí ya se empieza a ver el camino ya más modificado, ¿cierto? Ha pasado máquinas aplanadoras. Y bueno, no sé muy bien especificarte de nombres, pero en ese mismo camino...
No, no, sí igual es una señal, más o menos, para orientarse, sí, porque igual hay un humedal ahí.
Claro, y bueno, no es solamente el único humedal que hay, el humedal más grande que nosotros hemos visto... o a los que hemos podido acceder, porque la mayoría del agua están en quebradas. Y eso también es lo otro, que en estas mismas quebradas, toda esta tierra que van a remover para poder despejar los cerros van a ser tiradas en estas quebradas que tampoco tienen una cuantificación de las especies que hay en esas quebradas. No sé si los vecinos han ido al lugar, pero generalmente en las quebradas son donde encontramos la mayor cantidad de diversidad. Estos mismos manchones de bosque nativo que te decía están en su mayoría en las quebradas, entonces estamos hablando más de 40 hectáreas de bosque nativo que no se están considerando y que van a ser pasadas a llevar sin escrúpulo.
Tremendo, tremendo.
Oye, y bueno, vamos a escuchar un audio, pero a propósito del agua, que es tan importante, el Marco ahí comentaba de que ni siquiera han podido manejar el agua como en este parque metropolitano que hicieron, porque resulta que no querían tener el agua, y el agua es para regar el bosque, y la canalizaron y, que saquemos el agua porque se va a mojar el camino por donde van a pasar nuestras bicicletas y nuestro auto, porque son los deportes que hace la gente. Y resulta que sacan el agua, no pueden manejar el agua en un parque que no es tan grande considerando como lo que quiere hacer este proyecto, y van a poder manejar el agua de tres lagunas artificiales. Esa es mi duda, porque han sido incompetentes también, hay que decirlo, son las mismas personas que yo creo que contratan las mismas empresas, los mismos ingenieros y empresas también que se mencionaban en los conversatorios anteriores que han tenido grandes desastres en lugares y vuelven a contratar las mismas empresas con los peores antecedentes. Mencionar que hoy día también en la provincia de Petorca estaban protestando a la gente que no tiene agua, porque ya hay localidades que no tienen agua y que se tienen que abastecer con camiones de aljibe, tienen que comprar el agua. Y justo me apareció en el Facebook, el agua no se vende, se defiende. Gente protestando por el agua, pues ojalá no tengamos que llegar eso acá. Ahora vamos con un temita y luego volvemos para comentar más sobre el PASIT.
Importantísimo, de hecho una vez escuchaba igual, siempre igual, bueno, hacer un paralelo, me acuerdo una vez una charla con el tema de Octopus, escuchaba que un ingeniero agrónomo, que igual trabajaba con municipios pero más rurales, nos decía, es que al final sí, un estudio de impacto ambiental es como yo acomodo la ley a mi proyecto, es lo bonito que quiero mostrar, cómo acomodo...
La declaración.
Una declaración. Declaro lo que conviene en mi proyecto a la ley. Es decir, por ejemplo, si hablamos de en materia de... Yo quería igual consultar eso. De en materia legal, Chile se adscribe de alguna manera a proteger el medio ambiente. Creo que luego del desastre en Valdivia, de los cisnes, creo que ahí como que resurge o se empieza a legislar en torno al tema de legislación medioambiental. Creo que no se fue, se fue el 2004 por ahí. Y desde ahí tuvimos
lo de Selco,
terrible que ocurrió en el sur de Chile. Valdivia intervenido completo. Y no solo en esos lugares, ahí donde como que se le puede decir que fue la gota que le rebalsó el agua a esta gran empresa que vemos de alguna manera presente los cerros con su pino y eucalipto. Pero lo interesante de esto es de alguna manera que desde ahí tenemos de dónde agarrarnos de alguna manera y proteger los sistemas de los cuales hablamos de vida presentes. Entonces desde ahí en adelante y desde ahí para atrás, ¿qué habrá pasado? Desde ahí para atrás, ¿cuánto daño? Entonces de alguna manera, aunque quisiéramos demandarlo, demandar a una institución tan grande como es la corporación o la UDEC con todas sus siglas, de ahí para atrás ya no podemos hacer mucho. Es decir, hoy día tenemos una ley que nos permite de alguna manera hace poco, ¿cuánto? Un poco más de 10 años nomás, proteger lugares. Se han frenado proyectos en todos lados en Chile, con movilización de la gente que se ha organizado y ha podido pararse de frente y decirle no a un proyecto en Hidro Aysén, en el norte, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos de dónde...
Buen punto el que está abordando. Y es el punto que nosotros queremos, ya que la declaración es, como tú dices, una declaración de buenas intenciones y no tiene contemplada la participación ciudadana. En cambio, el estudio de impacto ambiental lleva implícito la participación ciudadana. Por lo tanto, es muy importante ese punto. ¿Y qué es lo que, y justamente por qué nosotros vemos que la Universidad de Concepción hizo esta declaración? Para no permitir lo que hoy día, sí, ellos dicen, no, nosotros con la comunidad estamos hablando, estamos sociabilizando el proyecto porque nos interesa mucho. Pamplina, no le interesa la participación ciudadana. Porque si hubiera sido tal, hubieran presentado un estudio de impacto ambiental con la correspondiente participación ciudadana.
¿Y qué clase de participación ciudadana sería la que tendría que haber en este caso?
Primero que nada, ellos están obligados en un plazo de 60 días en llamar a los a través de los medios de comunicación reuniones informativas del proyecto. Y esas reuniones tienen que estar, por supuesto, documentadas, bien informadas y que participe toda la comunidad adyacente al proyecto. O sea, inmediatamente Agüita La Perdiz, Pedro Valdivia, Nonguén, Los Lirios y el Centro de Concepción. Y podrían participar todas. Pero digamos, son todas las aledañas al proyecto. Por lo tanto, tiene que ser, o sea, sería una participación ciudadana muy grande.
Perfecto. Y la otra pregunta que tenía es... A ver, ¿tú tienes una pregunta respecto a ese mismo punto? Bueno, después hago mi pregunta entonces.
Me causa duda porque hacen esta consulta ciudadana, pero ¿tiene que tener algún límite, o sea, un máximo de participantes? Porque me vino al tiro a la mente cuando mencionaste esto, que ellos han señalado que han estado en varias comunidades y que han estado conversando con la gente, y por eso delante yo le hacía el comentario que el experto que vino dijo como que, ay, nosotros hemos hecho más de lo que nos piden porque hemos venido a las comunidades a conversar con la gente. Y yo vi la reunión, fui a la reunión y éramos no más de 9 personas. Y de las 9 personas que estábamos ahí, 3 eran de la junta de vecinos, que eran como, yo mismo lo dijeron, somos los dueños de casa, estamos aquí, somos la gente que siempre está en el fondo. Otro poco eran estudiantes y habíamos como 3 vecinos y dejamos de contar. ¿Qué nivel, cómo se puede medir entonces la participación? O sea, no, que me lo explicaras un poco más.
Bueno, la verdad es las cosas que la legislación no contempla parámetros de una buena participación ciudadana. Pero sí lo que está claro es que exige que la convocatoria sea con una cantidad de publicaciones en los diarios, en las radios, en televisión y todo a costa del proponente. Por lo tanto... si tú me preguntas, la pregunta sería, ¿de qué forma fueron citadas las personas? A lo mejor fueron a través de amigos, etcétera, pero no hubo una difusión pública, entendiendo por los medios de comunicación.
Y en esta consulta como que se usa una metodología para entender lo que la gente opina, lo que la gente quiere, o es solo como expositivo.
Ya, sí, buena la pregunta. Cuando se cita... o convoca a la comunidad a este tipo de participación, lo primero que tiene que hacer el proponente es una entrega de información veraz de todo lo que va a contemplar el proyecto, a través de imágenes, volantes, exposiciones, ¿ya? Pero completo, pero entendiendo un resumen ejecutivo, pero que aborde todo el, digamos, toda la, digamos, los impactos que va a tener en el territorio ese proyecto.
Ahí está, yo quería un poco profundizar en eso porque me parece interesante esto de las consultas, porque recordemos lo de la consulta indígena, como que tienen un nombre bonito como de consulta, pero igual finalmente terminan siendo como una maniobra, porque ese día él andaba un fotógrafo y como que buscaba todos los ángulos para que se viera más gente. Por un momento yo le pregunté así como, oye, ¿me podéis mostrar las fotos para cachar? Y las fotos, claro, pues se veía como que era un plano en el que había mucha gente participando del conversatorio y en realidad éramos las pocas personas que habíamos. Y esas fotos después las publican, pues el proyecto PASIT ha hecho los conversatorios y mira, había gente participando, hemos hecho más de lo que nos piden.
Y para terminar, y dentro de este proceso, una vez que ha tenido, digamos, ha sido convocada la comunidad, el ciudadano tiene la oportunidad de hacer sus observaciones por escrito al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y ellos también tienen, el servicio tiene también la responsabilidad de responder por escrito cada una de las observaciones. Así que, por lo tanto, Si yo veo o quiero hacer una consulta, la puedo hacer por escrito y tengo que tener esa respuesta. Si no, puedo reclamar después al Servicio de Evaluación Ambiental o al Tribunal Ambiental.
Bueno, y dada la ilegalidad de este proyecto, entiendo que se presentó un recurso o una observación ante
la Superintendencia
del Medio Ambiente. Sí. ¿Y en qué situación se encuentra eso?
A ver, para ser bien exacto, lo ingresamos con fecha 14 de junio y tenemos hasta el 14 de septiembre para la respuesta. Pero esta semana, el día lunes, nos solicitaron una complementación a esta denuncia, porque fue una denuncia que realizamos. Y se acompañaron, conforme a lo que comentaban, hablaban nuestros compañeros, fotografía de los caminos, video de las intervenciones de los cauces de agua que hay en el territorio. Bueno, todo esto se acompañó a la superintendencia, así que esperamos de aquí a fines de septiembre tener un pronunciamiento de la superintendencia.
¿Qué podría ser? ¿De qué tipo?
Que lo que esperamos es que estamos dando cuenta de la fragmentación del proyecto, de la evasión de haber sido sometido a una declaración y no a un estudio, y bueno, que no tampoco se ha respetado lo que ellos mismos señalan en la RCA del loteo, que tenían que hacer varias divulgaciones públicas acerca del mismo proyecto y no lo han hecho.
Vale, se entiende. Bueno, siendo un cuarto para las 11, vamos a ir cerrando un poco el tema porque tenemos otros temas que tratar también en la radio. Igual están invitados a quedarse, no hay problema. Quería preguntarle si hay algo que se les queda en el tintero, si hay algo más que puedan actualizarnos también, porque ustedes han estado haciendo caminatas al terreno, entonces cosas que hayan visto que sean importantes de mencionar.
Bueno, no sé, estaría como para hablando todo un día, todo un mes, hablando de lo que podemos encontrar en el cerro, pero más que todo, como acotándonos al tiempo, dejarlos invitados a la comunidad oyente para que visiten nuestra página de Facebook, Coordinadora por la Defensa del Alto Caracol. Y sería ideal.
La voy a compartir por la página de la radio. Es Coordinadora
por la Defensa del Alto Caracol. Sí. Próximamente tendremos un Instagram, pero hoy estamos empezando en realidad a subir toda esta información para que pueda ser visible para todos y entendida.
Y que dejen de tener en un pedestal a la Universidad de Concepción.
Sí, invitar a la comunidad que se organice porque estamos tan cerca y, como dije anteriormente, en cualquier momento, de la forma en que se está llevando puede tener consecuencias súper negativas, desde un derrumbe hasta, no sé, la sequía de la población entera. Eso, no sé, Carlos, ¿quiere decir algo más?
Y actividades que estén realizando, como, bueno, hace poco tuvieron lo del conversatorio, han hecho conversatorios acá, como que han citado a reuniones, próximamente, ¿qué se viene?
Sí, no tenemos fecha aún porque ha estado como un poco disparado eso, pero estamos en el proyecto de un mural aquí abajo en Michimalonco. Para los que quieran unirse, vamos a estar avisando por las mismas redes, yo creo, tal vez por la misma radio, el día que se va a hacer, pero tenemos actividades con la comunidad, ¿cierto? Que puedan sumarse a pintar, una sopa y pillada también, y no sé por
lo bailable, una sopa y pillada bailable, ¿no?
Mateable. Sí, para que finalmente, no sé, nos unamos todos en una sola.
Qué bueno, porque también esas son instancias de encuentro como para conversar, para informarse. Es bueno como tener varias perspectivas de lo que está pasando aquí al lado de nuestra casa.
Claro.
Le agradecemos que hayan venido. Estamos contentos de poder informarnos con una fuente confiable como lo son ustedes. Sí. También agradecemos la lucha que han ido dando por ir informando, es harto tiempo, estar organizando encuentros, estar creando estos flyers informativos que han hecho, y eso se agradece porque hay que estar en todos los frentes. Y aquí en el Frente de la Comunicación nosotros seguiremos difundiendo para la comunidad y para quienes nos escuchen todo al respecto sobre este megaproyecto inmobiliario más conocido como PASIT. Agradecemos también si quieren mandar algún saludo a alguien que los esté escuchando, algún mensaje también. No sé si alguna parte.
página que quieran publicitar
bueno,
o despedirse?
Agradecer por esta oportunidad, porque la verdad de las cosas es que llegar a los medios de comunicación es difícil. Y de hecho ustedes ven aquí en Concepción, nadie ha o no ha hecho la consulta de por qué estamos en contra del PASIC. En cambio, vemos todos los días que existan los medios de comunicación, todos apoyando el proyecto PASIC. Digamos, los detractores no existen. O claro. Sea, el proyecto es bueno, según ellos, para el desarrollo de la región y el país.
Para el desarrollo de sus bolsillos, porque quieren seguir engordando sus billeteras, ¿cierto? Y tiene razón, pues. En realidad la Radio Bio Bio ha sido la gran cómplice siempre como de todos los proyectos y todos los otros medios, por eso es bueno apoyar a los medios comunitarios, libres, que no tienen sponsor de nadie y no tienen que rendirle cuentas a ninguna persona, como nosotros, que somos tan pobres.
A todo esto, nosotros vamos a publicar el audio del conversatorio. Ya publicamos la intervención de Marco Lave hace unos días y tenemos también los audios de las intervenciones de Antonio Celada y de José Miguel Bravo, que los vamos a subir ahora mismo a la radioteca. Tenemos una página en la radioteca.net donde vamos subiendo como una biblioteca de nuestros audios. Y tenemos también versiones más cortas, porque las intervenciones duran media hora, 45 minutos cada una, y tenemos estas versiones cortas que escuchamos hoy día también, que son también aptas para que las reproduzcan otros medios, un poco más acotadas. Claro, así es que les vamos a compartir eso también a ustedes para que escuchen y difundan.